106.7 FM.
Ahora mismo nos dirigimos del neoliberalismo al neofeudalismo. Bueno, ya no me ha salido bien porque lo he practicado poco. Y por último, Joaquín nos viene con su sección de historia. Atentos, toda la historia del mundo, segunda parte. Y ya para terminar el programa, pues lo de siempre, eso que tanto nos gusta, la fábula entre todos. Aquí estamos, en Radio Almenara, en el programa La Luciérnaga, en el 106.7 de la FM. Si queréis llamar, podéis llamar a qué teléfono, Ricardo.
315-1112.
Gracias. ¿Nos das una noticita después de la música?
Siempre quise ir a L.A. Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me sentí extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado en nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado en esta ciudad. pienso en el Cadillac bajo las palmeras, cruce solitario.
Bueno, como la mayoría de vosotros ya sabréis, estabais escuchando Cadillac Solitario de Loquillo. Ricardo, que nos vas a contar una noticia, ¿no?
Sí.
A ver.
Ajustes presupuestarios impulsados por la crisis financiera están lastrando participación de Estados Unidos en la política común de seguridad y defensa. Arnold Hill, el ministro de Defensa de los Países Bajos, lo contaba en un reciente seminario en Bruselas a luz de la crisis. Se les había planteado a los holandeses el dilema: ¿nos centramos en la sanidad o en la defensa? El 34% quiere recorte de defensa y solo el 32% prefiere sanidad, afirmó. En los próximos 4 años Holanda te dedicará 18 mil millones de euros a defensa y 15 mil a sanidad. La sociedad holandesa como europea en el conjunto es una sociedad madura que camina bajo los agigantados hacia los envejecimientos. De modo que está previsto que los gastos sanitarios se deblen en el año, de aquí al año 2050.
¿Les puede resumir un poquito?
Pues muy sencillo, que los gastos de la Unión Europea se basan en sanidad y en armamento. Y el 18.000 millones de euros van para el armamento y el 15.000 millones de euros para la sanidad.
18.000 millones
de euros
en
armamento. De armamento, en defensa.
Más para armamento que para sanidad.
Sí.
El, o sea, para tener que gastar en sanidad, porque si no, hay que ir a la gente y otras cosas para gastar.
El 32% prefiere la sanidad y el 64% prefiere el corte de defensa.
Bueno. Pues es que, bueno, siempre para el tema de armamento siempre se destina mucho más. En España también destina una buena cantidad de
no sé. Para
esto. Nos lo vamos a tener que llevar al taller de autonomía doméstica, a que aprendan un poco de economía, de cómo se gastan las cosas, primero lo necesario, después, ¿no? A ver si aprenden un poco lo que hacen las cuentas.
¿Qué es eso del taller de economía doméstica?
A ver quién nos contesta.
Por favor, no os hagáis de rogar, que yo sé que hacéis cosas muy ricas.
Bueno, pues es una actividad que AFAEN 5 desarrolla todas las mañanas de los miércoles. Y generalmente es cocinar un par de platos y luego comérnoslos. Y 2 días cada X tiempo, pues reflexionar sobre la economía doméstica.
¿Invitáis a gente a comer?
Todavía no hemos invitado a nadie, no sé.
Oye, yo me puedo apuntar, pero solo a la parte de la comida.
Bueno, algo sí, a los que salen de servicios sociales cuando acabamos, que cuando sí, nos queda algo de comida les dejamos ahí en la nevera para que coman más a gusto ese día, ¿no?
Oh, mira, interesante.
¿Y quiénes hacen la compra?
Nosotros mismos, antes de hacer la comida.
¿Hacéis la lista y todo eso?
Bueno, la llevamos a la cabeza.
Es que sois todos muy listas.
Bueno, ahora nos vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a ir a los años 80 con Supertramp y It's Raining Again.
I'm
Ahora Joaquín nos va a hablar, nos quedamos sin ártico.
Es una noticia aparecida el miércoles 23 de noviembre de este año en El País. La redactora es Alicia Rivera. Nos quedamos sin ártico. La capa de hielo del Ártico es cada vez más delgada y su extensión menor. A finales de este verano, la superficie de agua congelada alcanzaba los 4,34 millones de kilómetros cuadrados, muy cerca del mínimo histórico de 2007. Entre los años 2002 y 2011, el volumen del hielo ha descendido un 60% y su extensión un 30%, explica Ed Ross, físico de la Universidad de Victoria, Canadá. La causa es que, como no, el calentamiento global. Lo que se está perdiendo es el hielo viejo. La capa de hielo nuevo se forma cada año y es más frágil, explica Frederic Lasser, investigador del CEN, Centro de Estudios Nórdicos. El grosor de la capa de hielo viejo puede llegar a 8 o 9 metros y el nuevo unos 3. Pero es difícil medir el grosor de hielo. El permafrost, terreno congelado, es muy sensible a la subida de temperatura. Está comprobado que las temperaturas están subiendo y en la isla de Quebec se registran las tasas de calentamiento más altas de la Tierra. Una de las consecuencias es la proliferación de arbustos, que tienen el efecto de aislar térmicamente, porque, explica Michel Allard, de la Universidad Laval de Quebec, el terreno con esta vegetación absorbe más radiación solar que la superficie helada, con lo que se refuerza la subida de la temperatura. Además, los arbustos impiden que se forme hielo. Otra consecuencia del calentamiento y del derretimiento del permafrost es la formación de lagos donde prolifera la actividad microbiana. Esto supone un riesgo para los osos polares, también para las morsas. Habrá más fotosíntesis y más comida para todo el ecosistema marino y la cadena alimenticia. Esto afectaría a numerosos animales, incluido el bacalao ártico o la foca que se lo come. Habrá un reemplazo de especies árticas por más generalistas. El Ártico desaparecerá y se hará más parecido al norte del Atlántico y del Pacífico.
Oye, pero eso también estaba escuchando hace un tiempo en las noticias, el telediario, que le beneficia también a las grandes petroleras porque están esperando que se derrita todo el hielo, porque al parecer hay petróleo en estas tierras. Entonces es un poco ahí que dices, estos están intentando sacar,
especulando con el clima, con las...
Es que se están repartiendo ya el territorio para ver quién explota esa zona.
Si luego con las catástrofes climatológicas en países afectados, las cosechas, las sequías, bueno, es que se lo puede cargar todo.
Anda, que deforestamos ahí el mundo y justo crecen arbustos donde no tienen que crecer. Es la leche, ¿no?
Pues ya ves, nos vamos a quedar sin ártico.
Sí.
Pero, bueno, ahí está que nadie quiere hacer caso al Tratado de Kioto ni a todos estos tratados internacionales por la reducción de los niveles de CO2. No interesa. Entonces, si se derrite el hielo, mejor.
Claro, si ¿no? hay petróleo.
Ya, lo que
comentaba. Lo que va a subir el nivel del agua, va a subir mucho. Muchos países como España pueden convertirse en una isla.
Centroamérica incluso, que Centroamérica está en una posición muy en desventaja comparado al nivel del mar, porque no tiene una altura muy grande. Entonces el Centroamérica se supone que si sube el nivel del mar, desaparece. Con el derretimiento de los polos y todo.
Sí.
Pues esperemos que podamos hacer algo antes.
Que tarde mucho tiempo.
Bueno, poder hacer algo antes, pero quién sabe. O si no, nos pasa lo mismo que a los dinosaurios.
Nos extinguimos.
Bueno, pues nos vamos a escuchar otra cancioncita de PJ Harvey, This Is Love, y ahora volvemos con más de La Luciérnaga.
Si se desintegra entonces el Ártico, los países suben del nivel del agua, ¿a qué punto vas a llegar?
Pues es difícil de calcular, pero se exagerarían las tendencias existentes, ¿no? Mucha sequía, alteraciones climáticas, geográficas, bueno, sería
una hecatombe.
Alteraciones de las corrientes que existen, corrientes de aire que existen desde hace millones de años, sería...
O sea, que desintegramos el planeta, ¿no?
Bueno, sería tremendo.
¿Qué cambiaría? ¿Los vientos alisios y eso?
Claro, todo eso sería afectado por la temperatura global. Sí, sí. Incalculable lo que puede pasar.
Pues esperemos que no, que llegue muy tarde. Ahora presentamos a Isabel, que nos va a hablar de
la infertilidad por la celiaquía. Bueno, quiero haber hablado. No, ya, voy con la noticia, no sé. A ver, La intolerancia al gluten de los cereales puede estar relacionada con problemas de concepción, que hasta ahora no podían explicarse. Clara no se quedaba embarazada y supusieron que sería el varón el causante, y por el urólogo le salió infertilidad. Pero haciendo pruebas a Clara vieron que era celíaca, enfermedad digestiva que produce la incapacidad por digerir la gliadina, proteína presente en el gluten, componente del trigo, la cebada y el centeno. Los síntomas típicos de la intolerancia al gluten incluyen diarrea, erupciones cutáneas e hinchazón abdominal. De mala absorción de nutrientes conlleva a menudo destrucción, pérdida de peso, anemia, osteoporosis y cansancio.
O sea que, sí, es que lo de los celíacos es, ¿no? Es, uh-huh. Es un poco complicado, sí, porque todo el pan, hay pan, muchos alimentos.
Hay pan para celíacos.
Sí.
Mucha comida también para celíacos.
El Mercadona, el otro día hablaba y tenemos la teoría de que el presidente de Mercadona debe tener un familiar celíaco, o debe serlo él, porque todos los productos vienen que son sin gluten. Estoy convencido que debe haber alguien ahí.
Sí, lo único es que es extraño relacionar la enfermedad de esta con la infertilidad, ¿no? Es un poco
curioso. Sí, venían semanas. No, que yo quería hablar también a raíz de eso de Joaquín de la Antártida, que el Calleja es Calleja, José Calleja, no como el Jesús.
Yo creo que Jesús, sí.
Sí, que tuvo un accidente que casi en la nieve no se le pasó y que sí que lo pasaron mal.
¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Hace poco?
Hace poco, sí. Estarían en alguna montaña, en algún... Se quedaron así como partido el iceberg, el hielo.
Cuando hubo el volcán este de que se puso en erupción, que cerraron el espacio aéreo y tal, pasaron, o sea, hasta que consiguieron salir de allí, no sabían si lo contaban, se llevaron un susto también bastante bastante bueno.
Porque se empezó a derretir, bueno, se partió el iceberg por el calentamiento, bueno, pues claro. Es que ahora, si te va a toda esta gente que se va a explorar al Himalaya, a todos estos sitios que tienen mucha nieve, es un poco más peligroso, porque claro, no puedes tener desprendimientos, y claro, de ahí, ¿cómo diablos te sacan? Que es lo que dices tú, o sea, que era súper difícil de poder rescatarles. Pues no sé si tienes otra cosilla que comentar, Isabel.
Bueno, ese murió también un hermano de cáncer, no sé qué, decía ayer. Y luego le dedicó
la ascensión, ¿no?
Pues mira, pues casi se queda él ahí también. Por hacerlo. Bueno, pues nos vamos ahora a escuchar Lucha de Gigantes de Nacha Puches. Pues nos quedamos con esta rolita y ahora volvemos. Recuerden que pueden llamarnos al 91-315-1112 de Radio Almenara.
Lucha de gigantes con bien. El aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar.
sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí.
Pasar a otra lucernadita aquí, a Mai con el guerrero interior.
Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? Es que tengo una voz un poco peculiar hoy. Bueno, vengo con la sección del guerrero interior ya después de más de una semana, me parece. Bueno, bastante tiempo, y buscando, el guerrero pues ha encontrado algo que le parece que es bastante importante para todo el mundo, y me imagino que todo el mundo también lo conocerá, que es el tema de la autoestima. No sé si sabéis lo que es la autoestima. ¿Alguno de los que está aquí sabe, me lo puede decir, o doy la definición?
Depende si tienes baja o alta autoestima.
No, digo lo que es la autoestima, luego ya hablamos de alta autoestima.
¿Sientes de bien?
Pues la valoración de uno mismo.
La valoración de uno mismo. ¿Tú qué dices, Ricardo?
Sentirte bien.
Sentirte bien. Un, dos, tres, responde otra vez, Maribel. Dime.
Nuestra autoestima.
¿Se gana por
soleares? Una valoración de cómo nos sentimos en día a día.
¿Y Nacho?
La autoestima, lo que te estimas, ¿no?
Lo que te estimas.
Lo que te
vale. ¿Y Cilia?
Bueno, sentirte segura contigo misma.
Vale, bueno, yo buscando lo que he encontrado es cómo valoramos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, no es exactamente cómo somos, sino cómo nos vemos. Y depende de cómo nos vemos, así nos sentimos. Entonces, es muy diferente tener una autoestima alta o tenerla baja. Es un poco como, no sé si conocéis el trastorno bipolar, pero bueno, el trastorno bipolar hay como un polo que es más hacia lo que es la euforia, hacia un polo positivo, digamos, y un polo negativo que es hacia la depresión. Pues la autoestima alta, que es realmente lo que quiere hablar el guerrero, no de la baja, es algo que si realmente lo trabajamos el sentirnos mejor con la idea que tenemos de nosotros mismos, pues es algo que nos influye en el día a día para llevar una vida mucho más agradable, disfrutarla mucho más y ser más capaces de hacer cosas. Os voy a leer una serie de puntos que significa lo que es la alta autoestima, pues para que es una idea de lo importante que es y de lo que bueno que es el tener la autoestima alta y no baja, ¿vale? Cuando tenemos alta autoestima, esto significa que nos tenemos más en cuenta. Tenerse más en cuenta, ¿qué es? Darnos importancia, o sea, el valorarnos, pero de una manera en cuanto a nuestras capacidades y ante lo que somos y ante el mundo, o sea, no simplemente con nosotros mismos, sino en nuestro propio entorno, el darnos, el sentirnos importantes. ¿Qué significa también la autoestima? Por ejemplo, tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Si tenemos confianza en cómo somos, en lo que somos y en lo que somos capaces de hacer, pues esto nos hace sentirnos muy bien porque nos da seguridad, nos da autonomía, nos da independencia, nos da, o sea, una serie de cosas que son muy positivas para nuestro día normal, ¿no? Digamos, en la vida. Otra cosa que significa la alta autoestima. Superamos más fácilmente nuestros problemas o dificultades personales. Si tenemos la autoestima baja, pues nos sentimos muy bajos en cuanto a nuestro estado de ánimo, y esto hace que no podamos superar muchas cosas. En cuanto nos viene un problema, pues lo vemos como muy grave y muy difícil. Mientras que si tenemos una alta autoestima, cualquier problema que nos venga, lo enfocamos de una manera más realista, más objetiva, tomándolo en sí mismo, no dando tanta importancia a lo que es el problema en sí, sino buscamos soluciones. Otra cosa que significa la alta autoestima sería creer en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Si creemos en nosotros mismos, esto nos hace crecer, evolucionar y desarrollarnos como personas. O sea, no estamos dependiendo de los demás en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que decidimos, sino que nosotros seguimos nuestro propio camino. Y esto es lo que es la evolución personal. Otra cosa que significa la alta autoestima es que afianzamos nuestra personalidad. ¿Esto qué significa? Pues que afianzar significa, pues, digamos, dar peso realmente a lo que somos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir y nuestra forma de estar en el mundo. Entonces este afianzamiento de nuestra forma de ser y de nuestra forma de nuestro carácter, de nuestra forma de estar en el mundo, cada vez nos hace sentirnos más fuertes y con más capacidades, pues, para resolver las cosas. Incluso en el tema del trastorno mental, que nos toca bastante de cerca, si afianzamos nuestra personalidad, ese trastorno se va a quedar en un segundo plano, porque nosotros vamos más allá, vamos en lo que somos, y el trastorno es algo que nos afecta en momentos, pero no somos nosotros mismos, ¿vale? Pues más cosas que las voy a decir, pero no las voy a explicar, porque yo creo que esto ya lo sé cualquiera. Sería, si tenemos una alta autoestima, esto significa que somos creativos, que somos independientes, que somos responsables, que afrontamos los retos con entusiasmo. Y una cosa muy buena que tiene es que toleramos bien las frustraciones. Y eso es muy difícil, ¿eh? Tolerar la frustración es una de las cosas más difíciles que hay. Que no te salgan las cosas bien, que tengas mucha ilusión por un proyecto, no te salga, que vayas a hacer algo y resulta que no es lo que tú esperabas. El poder tolerar eso y aceptar que a veces las cosas suceden de esa manera y que no es algo bueno para ti en el sentido que esperabas, pues el tolerarlo es una capacidad muy buena y una habilidad realmente importante. Y luego ya por último, pues sería que nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Si conocemos, o sea, si nosotros nos vemos como unas personas capaces de hacer cosas y realmente las hacemos, luego sí que nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido, pues porque hemos puesto un esfuerzo, nos hemos motivado a nosotros mismos para hacerlo, y por qué no, vamos a tener nuestro premio. Entonces el premio mismo es el haber hecho algo con todo nuestro ser y nuestra, y con esa autoestima alta, que es lo que realmente nos hace sentirnos mejor. Se acabó. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Era broma.
A mí sí que me gustaría hacer algún comentario, porque sí. Muchas veces en la autoestima, cuando se habla de autoestima, se sitúa a la gente demasiado en la percepción de autoeficacia, o sea, lo que soy capaz de hacer. Y la autoestima, aunque eso tenga que ver, no es eso. Quiere decirse, yo puedo sentir que no soy eficaz en algunos aspectos, y eso no tiene por qué ser una cosa mala. O sea, es más la valoración que hago acerca de ello. O sea, casi como si dijéramos la relación de pareja que tengo conmigo mismo. Lo que me quiero. Si me quiero, si tengo una buena relación de pareja con alguien, pues si mete la pata, le voy a saber perdonar sin ningún problema. Pues conmigo lo mismo. Si me quiero, si meto la pata en algo, voy a saber perdonarme, que es una de las cosas que más dificulta cuando alguien tiene la autoestima baja, ¿no? O las culpas,
si
o el sentimiento de culpa.
Pues ya está, con eso ya estaría, ¿no?
Por eso, pero que me refiero que es más el quererse que el sentirse, o sea, que está bien sentirse eficaz y que hará falta, pero que es más en la valoración que hago sobre ello que la propia valoración sobre mis capacidades, tal cual.
Uy, el tema de la autoestima, o sea, hay bastante, creo que delicado, ¿no?, en el ser humano, porque lo primero que, cuando te enfrentas a una problemática, cualquier cosa, en muchas ocasiones lo primero que se te va abajo es la autoestima, ¿no?, a nivel de, aunque en algunos casos la puedas tener un poco arriba, si te enfrentas a alguna situación de pareja, de trabajo, de varias cosas, o sea, es tu autoestima que se viene a pique en algunos casos. No sé yo, porque en muchos casos, especialmente en, si es en alguna relación de pareja, por ejemplo.
Muchas veces tiene que ver también con las experiencias tempranas de apego. O sea, una persona cuando es pequeño se le han retirado, si cuando yo me portaba mal mis padres, por ejemplo, me retiraban el cariño o me retiraban ese tipo de cosas, eso hace que tú tengas una serie de inseguridades que cuando eres mayor y te enfrentas a ese tipo de cosas, eso sale a la luz. Es como si implícitamente pensaras que te van a abandonar otra vez porque has hecho algo mal. Entonces tiene mucho que ver, por eso es muy importante el trato que se le da a los niños de pequeño.
O sea, que tiene que ver, ¿no?, mucho con la infancia, ¿no?
El que cuando hayas hecho algo malo de pequeño, por ejemplo, te hayan dicho lo suyo a los niños, es decirle que han hecho algo malo, no que es malo, como le dice muchas veces la gente. Coge a un niño y le dice, eres malo, eres no sé qué tal. Eso son cosas que muchas veces la gente no se da cuenta, pero va minando la autoestima. No quiere decir que le digas al niño que todo glorioso, pero eso que has hecho. O sea, hablar de su conducta, no de lo que es. Porque si no, acaba aprendiendo que es así, se lo acaba creyendo, eso que le dices, ¿no?
Pues es interesante el tema que ha traído esta tarde el guerrero interior. Más bien nuestra guerrera interior. ¿Algún comentario más, chicos, chicas? Si no, vamos a escuchar una cancioncilla que sé que a Mai le gusta, porque nos la ha pedido.
Sí, bueno, comento de lo que es. Es que vi un vídeo, es del Canto del Loco, y vi un vídeo precisamente con la que lo hicieron con la gente de Radio Colifata. Entonces, la letra es muy significativa, ya no digo más.
Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. Y lo dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Pequeño que soy en la vida, y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber recoger toda vuestra caricia que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe, que sé que ahí está. Para un rato y mira a su alrededor.
subir a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Insisto que sé que ahí está.
Ahora vamos a pasar con Joaquín. Otra noticia, Goldman Sachs.
Goldman Sachs se forra provocando hambrunas. El mayor banco financiero del mundo cementó el instrumento especulativo que ha disparado los precios mundiales de los alimentos. Este artículo es de Carlos Enrique Bayo y está publicado el viernes 25 de noviembre en el Diario Público. Lo voy a leer literalmente, aunque es un poco complicado, pero es que merece la pena. Tan obsesionados andamos con la deuda soberana, la crisis del euro y la recesión del ladrillo, que nos hemos olvidado de los que están mucho peor que nosotros, los 1.000 millones de personas que cada día se acuestan con hambre. Las hambrunas que aquejan al planeta tienen múltiples causas, desde las sequías e inundaciones causadas por el cambio climático hasta la industria de los biocombustibles que quita tierras y cultivos a la producción de alimentos para llenar los depósitos de los grandes todoterrenos del mundo rico. Pero pocos saben que uno de los principales motivos de ese sufrimiento mundial y de que 5 millones de niños mueran por malnutrición cada año en el tercer mundo es la ingeniería financiera con la que los tiburones de Wall Street transformaron los mercados de futuros de las materias primas en una ruleta bursátil con la que seguir enriqueciéndose tras el pinchazo de la burbuja de las .com en 2000-2001. En realidad, a los primeros que se les ocurrió tan estupenda idea fue a los banqueros neoyorquinos de Goldman Sachs, quienes ya en 1991 crearon un nuevo instrumento especulativo, un índice de 18 productos básicos, el trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y al petróleo, para que los brokers pudieran también jugar en lo que hasta entonces era un mercado especializado. A ese Goldman Sachs Commodity Index se sumaron después muchas otras grandes entidades financieras deseosas de aprovecharse de la llamada apuesta de China. La lógica creencia de que a medida que crezcan los ingresos de chinos, indios y otros integrantes de las nuevas clases medias de las potencias emergentes, consumirán alimentos de mejor calidad y en más cantidad, una jugada segura. Es lo que la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, UNTAC, denomina financialización de los mercados de los productos de primera necesidad. Un fenómeno que se desbocó cuando los lobbies financieros norteamericanos consiguieron que el Congreso de Estados Unidos aprobase por la vía de urgencia para compensar a los mercados del colapso de la burbuja digital una legislación que permitió a los grandes fondos de pensiones y hedge funds que empezasen a especular con derivados de estos índices de materias primas. Acababa de empezar el siglo XXI y tanto republicanos como demócratas abrazaban el credo de la desregulación financiera. El resultado fue tan espectacular como ignorado por políticos y ciudadanos. En solo 5 años, las posiciones de los fondos en el mercado de materias primas pasó de 13.000 a 317.000 millones de dólares. Esa tremenda multiplicación especulativa buscaba, por supuesto, que los precios de esos productos básicos se disparasen para obtener pingües beneficios con los astronómicos márgenes entre lo que se paga a los agricultores, fijado de antemano e invariable, y lo que se acaba cobrando a los consumidores. Y así fue, según los cálculos de la UNCTAD, la primera década del siglo, los precios medios del trigo, el maíz, el arroz, prácticamente se triplicaron, produciendo decenas de miles de millones de beneficios a los especuladores bursátiles, con lo que los compensaron sus pérdidas en las temerarias operaciones de la subprime y de las CDS. Entre tanto, en 2008 estallaban revueltas de hambre en una treintena de países del tercer mundo, donde la mayoría de la población tiene que gastar en alimentos el 70% de sus ingresos y no puede costear ni la menor subida de precios. Simplemente han de pasar hambre. Ni siquiera la actual crisis económica global ha frenado ese encarecimiento de los alimentos, pues el año pasado los precios de los cereales aumentaron en más del 60%. El mercado de los alimentos se ha convertido en un casino, declaró George Meyer de la UNCTAD a The Guardian. Y por una única razón: hacer que Wall Street gane todavía más dinero. La especulación de Wall Street en los alimentos agrava el hambre en el mundo.
Un poco de soledura, ¿no? Nos quedamos ahí de sin palabras.
Qué bueno el artículo, qué comentar, ya que está comentado ya.
Sí, lo que pasa es que claro que cuando en estos países tenemos la calidad de vida y ciertas necesidades cubiertas, pues parece que bueno, que nos centramos en otras cosas y no le damos importancia al hambre que está pasando, a la sequía que está pasando gente en África y en otros países.
Eso porque no lo pasamos nosotros, sino así nos daríamos cuenta.
Y porque ya no se hace política, se hace economía nada más. O sea, las cosas solo se miran en si es rentable, no es rentable, etcétera, etcétera. No hay ideas en sí mismas de esto tiene que ser así porque tiene que ser así, sino que si es rentable vale y si no, no. Oye, hay cosas que no tendrán que ser rentables, ¿no? Como la sanidad, cuando la gente habla en España, es que la sanidad vale una pasta. Oiga, pues es que a lo mejor en eso hay que perder dinero, o en el transporte, ¿no? O en otras cosas. Y, bueno,
es que es la comercialización de la vida prácticamente, o sea, se especula con la alimentación básica a muchísima gente, que es la vida. O sea, igual las empresas mineras en otros países, pues, o sea, está especulando también con el oro y con otras cosas que dices, bueno, ¿cuánto implica esto a los países? Implica el agua, la agricultura, implica otras cosas. O sea, es que en estas empresas es lo que más les interesa, lo que van a ganar, lo que van a... No importa la vida realmente.
Las empresas hacen lo que decía el refrán, dime dónde que yo me lo llevaré.
Por ahí había una canción que no la tenemos hoy, es la del comercio del dolor, que es prácticamente eso, ¿no?
Hay otro tema además que es comentaba, ¿no?, un documental que se llama La Corporación, que está bastante bien, por cierto, que desde que nació esa figura de la corporación, claro, se invierte en bolsa y cada año hay que ganar más que el año anterior. O sea, es lo que se ha elevado lo que hemos ganado, pero ya es como lo que se ha elevado, lo que se ha elevado, lo que se ha elevado, ¿no? Entonces, claro, las cosas no pueden generar 10 veces el dinero que pero generan países, directamente, a no ser que se hagan de una manera inmoral. Entonces, que ya de partida,
como Japón y demás, están súper desarrollados, les dan economía, les dan trabajo, les dan de todo, y a los países africanos, países asiáticos, no se les atribuye ninguna forma de que se ganen la vida. Ni dándoles ni alimentos, ni forma de que se alimenten, ni forma que hagan producir sus propios alimentos.
O hasta aquí el mismo fenómeno, ¿no? Una empresa coge y hace un echa ahí a un montón de gente, Telefónica, por ejemplo, y dicen, ¿por qué? Es que tenemos menos ingresos que el año pasado. Y claro, uno se para a pensar y dice, si tienes menos ingresos, quiere decir que tienes ingresos. O sea, quiere decir que cubres todos los gastos de lo que haces, que pagas a todo el mundo y que aún así sobra dinero. Entonces, ¿cómo que vas a echar a alguien? ¿Qué lógica se está aplicando?
Lo gracioso es que incluso en los noticiarios te sale el nivel de ganancia que está teniendo Telefónica en Latinoamérica, Y todavía aquí te dicen, bueno, vamos a despedir a 3.000 personas empleadas. Entonces dices, ¿cómo? Pero si estás ganando una pasta en Latinoamérica, o sea... Pero es lo que dice Nacho, ¿no? De, bueno, quiere, o sea, el año pasado programaste que este año ibas a tener un nivel de ingresos superior al que tenías el año pasado, y sobre ese nivel de ganancias que tuviste. Entonces, claro, con la crisis pues no has llegado, vas, digamos, has cumplido el 80% de eso, pues vamos a despedir gente. Dice sinvergüenza.
¿No os ha pasado también que a nosotros nos han abultado la factura varias veces y casi dos veces seguidas la factura telefónica?
Sí, pues, y es que aparte, bueno, dices, el que está pagando al final, bueno, el rescate de los bancos, que claro, que como no estaban ganando lo que tenían que ganar y estaban en crisis y tal, les hemos tenido que rescatar la población de muchos países, ¿no? Pero es que sus grandes dirigentes siguen ganando una pasta, siguen los intereses de los bancos y son, o sea, son incalculables realmente. Pero bueno, hay que rescatarles para saber rescatar el sistema, que ahora nos va a venir a contar algo más Ricardo sobre este tema.
Incluso mira la noticia que ha salido el otro día, el PSOE, una de sus últimas medidas antes de irse, es un indulto. Un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, una de sus últimas medidas ha sido indultar a Alfredo Sáenz, creo que se llama, que es el consejero delegado del Banco Santander, que está condenado, probado todos los actos que se ha hecho, etcétera, y le han indultado porque si no, no puede seguir ahí forrándose y porque, bueno, vaya usted a saber qué servicios le están pagando, ¿no?
A mí me da pena que, bueno, que tal como está montado el sistema económico a nivel mundial, que un continente como es el de África, que a nivel de recursos naturales tiene todos y más que ningún continente, no, o sea, su gente se esté muriendo de hambre. O sea, eso para mí es inconcebible.
Se están muriendo de hambre
cuando ellos, si todos se trabajara, y se hicieran proyectos para que ellos mismos tuvieran sus recursos, no tendrían que pedir a nadie. O sea, directamente ellos sobrevivirían y vivirían y progresarían. Pero es que eso no interese. Es que esa gente no existe para la mayoría. O sea, para el sistema occidental y para... No existe. Ellos no existen. Sí, bueno, cuando quieren aprovecharse de ellos es para lo único que existen.
Para sus recursos.
Es como en Venezuela, cuando íbamos el petróleo que se saca en Venezuela, se mandaban a X ingenieros. Entonces, en vez de que Venezuela, bueno, pague un dinero porque han venido unos ingenieros a prestar un servicio, no, esos señores vienen, dan cuatro pesetas, tratan el petróleo es suyo y se lo venden a los de Venezuela. Pero, oiga, que eso que me está vendiendo es mío, ¿no? O sea, que una cosa es que yo le dé un dinero porque, bueno, usted tiene unas máquinas y una infraestructura para sacar eso, pero es al revés, es como que el petróleo es del que ha traído las máquinas. ¿Cómo puede ser eso?
Sí, que es súper triste, ¿eh? Que los recursos, que países como África, que son riquísimos en recursos naturales, o sea, minerales y todo, son los que están en crisis de agua, con guerras, y son los más pobres, entre otros países.
Pues se empobrecen también.
Es que esa es la nueva teoría, que no son países ni subdesarrollados, sino que son países empobrecidos.
Eso, claro.
Que se les ha empobrecido, que es lo que tú dices, Ricardo. Bueno, vamos a escuchar una canción relacionada con esto, para cerrar aquí el tema y dar paso a la siguiente noticia. La canción es Feed Me, que es de Little Shop of Horrors. Así que escuchar esto, que, bueno, la letra es interesante.
Qué bien pronuncias.
Bueno, para la siguiente la traemos traducida, por lo menos, para que el resto sepa qué es lo que dice.
Oh boy, here we go again. Come on, I haven't got much left. Just give me a few days to heal, okay? Then we'll start again on the left hand and...
Feed me.
I beg your pardon?
Feed me.
Chewy, you talked. You open your trap, you sing, and you say...
Feed me, Crabhorn! Feed me now!
I can't!
I'm starving!
Look, maybe I can squeeze a little more out of this one.
More!
There isn't any more! What do you want me to do, slip my wrists? Oh, boy! Look, I got an idea.
I'm gonna go down to Spendrix and pick you up some nice chop sirloin.
Must be blood.
Tui, that's disgusting.
Must be fresh.
I don't want to hear this.
Beat me.
Does it have to be human?
Beat me.
Does it have to be mine?
Beat me.
Where am I supposed to get it?
Feed me, Seymour. Feed me all night long. That's right, boy. You can do it. Feed me, Seymour. Feed me all night long. 'Cause if you feed me, Seymour, I can grow up big and strong.
You eat blood, Audrey, too. Let's face it. How am I supposed to keep on feeding you? Kill people?
I make it worth your while.
What?
You think this is all coincidence, baby? The sudden success around here. Depressed coverage?
Look, you're a plant. An inanimate object.
Does this look inanimate to you, punk? If I can talk and I can move, who's to say I can't do anything I want?
Like what?
Like deliver, pal. Like see you get everything your sacred, greasy, hot desire. Hood you like a Cadillac car. On a gas shot on jackpot. How about a date with Hedy Lamarr? You're gonna get it if you want it, baby. How would you like to be a big wheel? Dining out for every meal. I'm the plant, can make it all real. You're gonna get it. Hey, I'm your genie. I'm your friend. I'm your willing slave. Take a chance, feed me, eh? You know the kind of eats, the kind of red hot treats, the kind of sticky licky sweets I crave. Come on, Sebo, don't be a putz. Trust me in your life for sure, that ride will keep touch. Sure, little initiative, boy. Work up some guts and you get it.
I don't know.
Come on, boy. To the Marines.
Should I go and perform mutilations?
You didn't have nothing till you met me. Come on, kid, what will it be? Money? Girls. One particular girl. How about that, Audrey? Think it over. There must be someone you can eat it, see? Real quiet. And get me some lunch! Think about a room at the Ritz. Wrapped in velvet, covered in glitz. A little Nicky gonna clean up those tits and you'll get it.
Gee, I'd like a Harley machine. Tooling around like I was James Dean.
Making
all the guys on the corner turn green.
So go get it! Woo, woo, woo! If you wanna be profound, if you really got to justify.
Sí, ahora Ricardo nos va a traer una noticia.
Del neoliberalismo al neofeudalismo. Intervención de Alberto Garzón. En 59 segundos, el pasado 13 de julio, se convirtió en viral sobre economía responsable y crítica corrosiva de los gestores de la crisis y defensores del neoliberalismo. La contundencia y coherencia del discurso desconcertó con tertulios y espectadores. Pero ese economista de 26 años ya es un reconocido activista del movimiento social, el fundador de la Asociación Estudiantes por una Economía Crítica de Málaga, miembro del Consejo Científico de ACTAC, voz de la 15M y del 20M diputado de Izquierda por Málaga. Las perversas electorales. El sistema político es regido, poco democrático, muy representativo y herencia de transición del PP y PSOE. Una modificación, una ley que les favorece. Así que tendrá que ser una conquista social, nacer en la calle y seducir en las instituciones. ¿Os habéis enterado algo?
¿Alguien se enteró?
Sí, vea. El neoliberalismo está feudalizado. ¿Qué es lo desfeudalizado?
Es eso parece un trabalengua, ¿eh?
Bueno, si quieres sigo.
Pues vamos a... Yo creo que vamos a escuchar una rolita y dejamos pensar a la gente un poquillo con la noticia que le hemos dado. Así que ahora volvemos. Tenemos una llamadita telefónica. A ver, ¿nos escuchas? Hola. Hola, hola. Hola.
Hola.
¿Nos escuchas?
Ah,
ay, estamos aquí, que parece que tenemos aquí un pequeño problemita, que no escuchamos muy bien. Hola.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Hola, Silvia.
Hola.
Hola.
¿Quién eres?
¿Quién me habla?
Soy Microfonita.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, a casa y ahora saliendo para Radio Almenara para hacer el programa que va después de ustedes.
¿Te gusta nuestro programa?
Mucho. Me gusta mucho. Todo lo que se hace en Almenara, todo lo que produce Radio Almenara son cosas buenas.
O sea que eres un fan.
Creo que también te gusta la Bellonera, ¿no?
¿Hola?
Que también te gusta la Bellonera, creo, ¿no?
Hombre, claro. ¿Cómo están todos por ahí?
Pues muy bien, ¿no, chicos? ¿Chicos?
Sí, estamos todo bien por aquí. ¿Y por allí?
Por aquí bien, hace un poquito de frío ya, ¿verdad? Aquí en el barrio, en Tetuán.
O cuando vienes para acá, que sí está bien.
Pero bueno, eso es ahora... Uno llega a Radio Almenara y se calienta ahí con el calor de la gente y con el buen ambiente que hay, ¿verdad?
Sí, eso sí es verdad.
Que no coincidí con ustedes en el maratón, pero me dijo Nacho que habían estado por allí, ¿no? Un poquito antes que el resto de programas.
¿A qué hora estuvimos?
A las 7:15, 7:20, ¿no?
No sé, porque al principio yo creo que se suponía que salíamos a las 7:10, pero yo creo que al final fue a las 8 cuando sí. Estuvimos, o por ahí, ¿no?
Se retrasó al final un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ya tendremos otros espacios para conocernos, porque también Microfonita no pudo estar, así que para que la conozcas, que es nuestra aquí participante estrella también de la Luciérnaga.
Sí, yo solo soy una mascota.
Y también echamos de menos a Silvia, ¿verdad?
Que andaba por ahí.
Ah, dando vueltas por el mundo.
Eso.
Sí, la habíamos mandado a Alemania a hablar con Angela Merkel. A ver si nos soltaba un poquito.
Sí, si nos financiaba algo aquí a Almenara.
Almenaros por el mundo.
Eso.
Pues nada, chicos, voy para allá, ahora nos vemos, ¿vale?
Pues muchas gracias por la llamadita, Valeria. No.
Un saludo.
Un abrazo, chao.
Gracias.
Ahora viene Joaquín con la segunda parte de Historia del Mundo.
Nómadas. Al sur, las civilizaciones agrícolas desarrolladas. Los mayas habían organizado Guatemala en pequeñas ciudades-estado comparables a la Grecia de Homero. Los aztecas recordaban a los asirios, los incas a los egipcios. Había un desajuste cultural tremendo con los europeos, pero la catástrofe realmente para la población indígena fue microbiana, rubéola y gripe. En Europa tiene lugar la Reforma, Inglaterra se hace anglicana y en Francia estallan las guerras de religión que terminan con la libertad religiosa para los protestantes por el Edicto de Nantes. Cuando murió Nazareno, Luis XIV tenía 24 años, amaba los placeres mundanos pero tenía ideas propias para gobernar. Su padre había muerto en 1643, su reinado personal duró 54 años. Versalles se convirtió en una máquina de domesticación de los grandes del país, aunque no ajeno a la sedición, como se verá dos reinados más tarde. Luis XIV dedicaba 10 horas a estudiar los expedientes y al trabajo de gabinete. El siglo XVII comienza en 1610 con el asesinato de Enrique IV y termina en 1715. El siglo XVIII empieza en 1715 y termina en 1815 con la batalla de Waterloo. Los franceses se adueñan de casi toda la América del Norte, pero el francés, al contrario del inglés, detestaba abandonar su país. La América anglosajona está 10 veces más poblada, 1 millón de personas. En 1787 se adopta la Constitución americana y George Washington es nombrado presidente. Poco resistente al calor, el indio es sustituido en la mina y en los campos por el negro, y esto supone una sangría para África.
Joaquín, sé que has resumido mucho la historia, espero que el próximo día lo cuentes un poquito así más espaciado, porque es que parecía que eras del programa ese de Había una vez el hombre.
Sí, eso espero, que en los próximos capítulos tengamos más tiempo para hablar.
Bueno, tenemos una llamada telefónica también por aquí. Hola, ¿nos escuchas?
Hola.
¿Nos escuchas?
Sí, sí. Soy la hermana de Ricardo.
Hola, Marí.
¿Qué tal, Ricardo?
Pues aquí, escuchando la radio.
Mira, al final he conseguido coger la emisora.
¿En internet o en la radio?
En la radio, Ricardo, en la radio.
Muy bien, nos están escuchando.
¿Te gusta el programa?
Sí, sí, sí.
No, que está bien.
Pero te atoras mucho a leer todavía.
Ya lo sé yo.
Bueno, lo veo que lo pasé muy bien.
Sí, sí, lo pasamos muy bien.
Venga, nada más que para que veas que en cuanto que he hurgado, al final he encontrado. Venga, que te quiero un montón, Ricardo.
Vale, gracias, Mar, igualmente.
¿Nos vas a pedir alguna cancioncilla para el siguiente programa? Ya ahora que esperemos que nos hayas pillado para el siguiente programa también.
Me gusta toda la música, o sea que me puedes poner la que quieras.
Ah, vale, pues para la siguiente te dedicamos una canción.
Venga, que lo has hecho estupendo.
Mira,
¿Dónde estás ahora? No, para saber si se puede coger o no.
¿Dónde nos estás escuchando? Pregunta Isabel.
Por el barrio del Pilar.
Ah, mira, pues tenemos la llamadita desde el barrio del Pilar, luego también aquí de Cuatro Caminos nos han llamado también, así que muy bien.
Yo lo cojo con dificultad, ¿eh?
Se escucha muy poquillo, ¿no?
Pero bueno, aquí está.
Pues nada, pues muchas gracias por escucharnos, un saludito.
Y... ¡Eres muy simpática!
Igual que vosotros. Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora vamos a terminar el programa con nuestra fábula, a ver si os gusta. Se llama El zorro artista.
Había una vez. Había una vez un zorro que siempre decía que era un artista y se orgullecía de ello. Un día una ratita le se acercó a preguntarle.
Hola, zorro, ¿puedes decirme por qué te llamas a ti mismo artista? ¿Es que acaso te dedicas a la pintura?
No, en absoluto. Nunca he pintado nada.
¿Entonces escribes?
No, nunca he tratado de escribir ni una sola línea.
¿Pero cómo puede ser eso? Ah, ya sé, tocas en un grupo musical.
Nada de eso, amiga mía. No tengo apenas oído.
¿Y la escultura? Dime, ¿has hecho alguna estatua?
Una vez más te equivocas.
Entonces, si no pintas, ni escribes, ni eres escultor, ni tocas en un grupo, ¿por qué dices que eres un artista?
No te preocupes, te lo explico ahora mismo. Me considero un artista porque soy capaz de disfrutar de cada momento de mi existencia. Por ejemplo, cuando hago las cosas de la casa, siempre trato de que me salgan lo mejor posible. Me esmero en la cocina. También, aunque no te lo creas, cuando voy a la compra, bailo mientras hago la limpieza. Y siempre llevo una sonrisa adornando mi cara. ¿Te parece poco para ser un artista?
Anda ya, tú no eres artista, lo dices para presumir, porque tú no sabes hacer ninguna de las cosas que hacen los artistas reconocidos.
El zorro miró al rato fijamente y le dijo muy serio.
Muy serio, creemos que no.
Escúchame bien. Cualquiera puede ser un artista siempre y cuando trabaje lo mejor que sepa y que pueda en la mayor obra que puede existir, su propia vida.
Para ser un artista, basta con crecer, evolucionar y disfrutar siendo realmente tú mismo.
En la Luciérnaga premiamos tu autenticidad con la mejor de nuestras sonrisas. Bueno, nos descojonamos y todo. Gracias por estar ahí.
Hemos llegado al final de este programa que hoy nos ha durado 20 minutos extra, que cada día vamos pillando más. Pues nada, una horita y media más de este estupendo programa de la Luciérnaga, así que esperamos que nos escuchéis el próximo lunes, ¿no?
Bueno, Celia esperaba que no nos escuchéis el próximo lunes para no trabajar, pero la pobre se va a llevar.
Que nada, que vamos, que estaremos aquí por ustedes, por los radioescuchas que están ahí pendientes de este programa. Así que, bueno, a lo mejor tengamos vacaciones de algunas de las luciérnagas, ¿no? Que posiblemente no puedan venir ese día, pero el resto estaremos aquí. Así que de 7 a 8, recuerden, en el 106.7 de la FM y en internet, en quién se sabe la dirección de correo de la página web.
www.radioalmenara.net.
Gracias. Pues nada.
Teléfono 21 315 11 12.
Muy bien, ya saben que queremos llamaditas. Este programa hemos tenido unas cuantas, así que agradeceros. Y nada, pues nos quedamos con nuestra típica cancioncilla de despedida, Look on the Bright Side of the Life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.